Duda, Tami, una de las preguntas que por estos días quedan dando vueltas y nos sirve para presentar la charla que viene, tiene que ver con, ¿en este país se pagan muchos impuestos? ¿En este país el problema de la economía es que justamente el Estado se apropia de la rentabilidad empresarial? ¿Será, digamos, posible o pensable o dable a pensar que, digamos, a los empresarios les cuesta mucho invertir porque es un país que no tiene seguridad impositiva, por ejemplo? Entre estas y otras cuestiones es justamente la tarea que llevaron adelante un grupo de justamente economistas y académicos que publicaron un manual que trata de derribar estas creencias falsas sobre el mundo fiscal, es decir, sobre los impuestos. El libro se denomina Mitos Impuestos y es un manual para justamente tratar de entender de qué va. Vamos a charlar ahora un ratito con María Julia Eliosoff. Ella es economista, es coautora de este libro y además es directora del área de proyectos económicos en la Fundación Friedrich Ebert en Argentina. Con todas estas digamos cualidades, vamos a tratar de charlar con María Julia para que nos cuente un poquito cuál fue este desafío. Bienvenida, María Julia, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día. Hola, Tamara. Hola, Mariana. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Y bueno, la primer pregunta, como para empezar a conversar, tiene que ver, ¿qué les llevó a ustedes, a todos los autores que están detrás de este Mitos Impuestos, a querer reflexionar sobre el sistema impositivo de la Argentina?
Bueno, primero entonces les cuento que este libro, que también es un micrositio, lo pueden encontrar en la página web de la revista Anfibia, uh-huh. Que se llama Mitos Impuestos, como bien decías, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal. Es una iniciativa del Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, que es una red de organizaciones y, como bien decías vos, investigadores, académicos, académicas, que estamos coordinando desde la Fundación Ebert y desde ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que somos organizaciones que estamos trabajando las temáticas vinculadas a lo fiscal desde hace muchos años. Y bueno, y digamos, este grupo de académicos, investigadores y organizaciones, lo que teníamos, digamos, como principal inquietud, o una de las principales inquietudes, además de coordinar algunas acciones y trabajos que están haciendo cada uno de los espacios, es un poco incidir en la agenda pública, tratar de llevar algunas discusiones que muchas veces se tienen desde los ámbitos académicos y nos cuesta traducir en un lenguaje cotidiano. Nosotros, la verdad que en la Argentina las discusiones económicas son muy, muy, muy cotidianas por estas crisis estructurales que tiene nuestro país y que tenemos demasiado, con bastante concurrencia, digamos, y es muy loco, pero la verdad que en Argentina, en cualquier kiosco, en cualquier verdulería, supermercado, o en cualquier conversación de barrio, tenemos datos, tenemos conceptos muy, muy complejos, digamos, ¿no? Vinculados a la inflación, a los impuestos, al tipo de cambio. Conocemos muchos organismos internacionales de financieros con mucha cotidianidad, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todos estos conceptos, todas estas ideas que muchas veces son parte de nuestros almuerzos o cenas, de nuestras familias. Uno va a otro país y la verdad que nadie sabe qué es el Fondo Monetario Internacional, nadie sabe qué es el tipo de cambio, nadie sabe qué es la inflación. Y acá es una conversación que tenemos cotidianamente. Uh-huh. Sin embargo, las discusiones esas parecen ser, de todas formas, parecen ser algo sumamente técnico muchas veces y que no tenemos posibilidad de incidir en esa discusión. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es... De las frases, digamos, o de eso, de los mitos que se escuchan muchas veces cotidianamente, tratar de armar una caja de herramientas con argumentos, incluso, bueno, nos hicimos ilustraciones, como que tratamos de buscarle la vuelta por otro lado también, que sea algo más amable, que lo económico ya no lo es, que ponga a disposición argumentos justamente para poder discutir esos mismos impuestos que entendemos. Y tratar sobre todo de plantear las preguntas que hay sobre esos temas por otro lado, ¿sí? Cambiar el eje de la discusión. Sobre lo fiscal, que lo fiscal no solamente hace referencia a los impuestos netamente, sino, o sea, a los ingresos y a los gastos del Estado. Es decir, de dónde saca el Estado la plata y cómo la gasta, ¿no? Claro. Esas dos cosas tratamos de abordar.
Bien, bueno, además de difundir el libro, que como decía, se lo puede leer en Revista Anfibia, este libro Mitos Impuestos, además de conocerlo, nos gustaría que justamente nos derribes algunos mitos. Decinos cuáles son los más escuchados o los que más se dicen y medianamente cuál sería su explicación, como para por ahí entenderlo un poquito.
A ver, María Julia, espera un segundito, porque se nos va. ¿Estás deambulando? O sea, ¿no estás en un lugar fijo, puede ser?
No, no, estoy quieta.
Ah, porque se te escucha como muy de fondo. A ver ahí.
A ver, hola, hola.
Ahí mejor.
Bien.
Bien, vamos.
Bien, bueno, entonces, les decía, nosotros tomamos algunos mitos que circulan o que podemos escuchar. Empezamos, por ejemplo, discutiendo la cuestión del tamaño del Estado, ¿no? Uh-huh. Hay un más en estos tiempos, más, por, digamos, luego de las elecciones primarias. Bien, bueno, nosotros empezamos a trabajar esto hace más de un año, donde no, la verdad que no veíamos este escenario electoral, pero bueno, la discusión en torno al tamaño del Estado está muy presente, ¿no? Siempre. Y nosotros lo que hicimos en este mito, que lo escribió Marisa Duarte, que es una socióloga que trabaja temas económicos del IADE, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Lo que hicimos ahí es mostrar, por ejemplo, que esa discusión está anclada muchas veces cuando se habla del tamaño del Estado, se habla de el gasto en políticas sociales principalmente, ¿no? Entonces ahí lo que hace Marisa, por ejemplo, es presentar el dato de lo que significa la asignación universal por hijo, que es una política sumamente relevante para nuestro país y que ha sacado de la vigencia al menos a muchas familias, que representa solamente el 0,6% del PBI. En cambio, los subsidios a las empresas, las exenciones impositivas que se dan muchas veces a las grandes empresas económicas, a las grandes empresas representa el 3% del PBI, ¿no? Entonces, cuando se habla del tamaño del Estado, en general que se está mirando, se apunta al recorte de la política social, que en realidad representan números mucho más pequeños que los que representan los subsidios en las grandes empresas. Y la pregunta en general, o el foco, la luz, no está puesto en los subsidios a las grandes empresas, sino que está puesta en quienes más necesitan, digamos, del apoyo de la política del Estado.
Pública. María Julia, y en ese sentido, y ya como economista te pregunto, ¿qué es lo que hace que, digamos, cuando hay datos tan contundentes, datos cuantitativos como los que vos estás diciendo, es decir, 0,6 contra 3% del PBI, sin embargo, digamos, el relato alrededor de esos datos duros va exactamente en sentido contrario y penetra mucho más profundo en la sociedad, digamos? ¿A qué, digamos, le atribuís esa penetración justamente de este mito, donde justamente es una mentira lo que se está planteando en ese mito?
Y yo creo que la respuesta a esa pregunta no es tanto económica, sino política, justamente, ¿no? Como quién tiene la posibilidad de incidir tanto en la agenda pública, en la agenda de los medios, también en la legislación, ¿no? Porque no se trata en el legislativo, por ejemplo, la cuestión de los gastos tributarios. Los gastos tributarios son el gasto que tiene el Estado por dejar de percibir ciertos impuestos, ¿no? Los subsidios que hace a cierto empresariado. Los gastos tributarios, que es una de las agendas justamente, bueno, que tiene AFIP principalmente, pero que tiene en general la región, que está trabajando los temas vinculados a la tributación, son un tema súper delicado e importante porque en general no hay información pública y tampoco los estados se ocupan de sistematizar esa información para que la sociedad conozca quiénes son las empresas, qué tipo de subsidios o qué tipo de exenciones impositivas se dan a las empresas, quiénes son los que los reciben, cuánto, por qué tiempo. Toda esa información está súper dispersa, es difícil de encontrarla, es difícil que el Estado la provea. Entonces,
ahora, la premisa es que las empresas privadas reciben financiamiento del Estado, no es que se autovalidan, sino que siempre requieren la financiación o, si vos querés, la inversión del Estado nacional.
totalmente, sí, sí. El Estado, no a todas las empresas, por supuesto, hay sectores empresariales que reciben muchísimo más apoyo del Estado que otros, y un poco ahí está la discusión, ¿no? ¿Quiénes son efectivamente los que están recibiendo y cuánto? Bueno, el tema del transporte público, por ejemplo, es uno de los grandes temas, pero bueno, las grandes empresas agroexportadoras también, o las grandes, sin ir más lejos, ahora la construcción del gasoducto, eso también tiene un gran apoyo del Estado, y ahí hay empresas que se benefician, por supuesto, también, ¿no? Es como es todo un entramado súper complejo que lo que se discute también desde estas discusiones vinculadas a lo fiscal es la cuestión de la transparencia, de mostrar esa información de manera de poder hacerla más equitativa y más justa.
Existe un mito, digamos, también de parte de los empresariados o de los sectores productivos del país acerca de que tenemos justamente un sistema tributario impositivo enorme, mucho más grande que cualquier otro país del mundo prácticamente. Es más, estuvo dando vueltas durante todo el año pasado y el otro año también, el tema de la cifra de 500, que hay 500 impuestos que se pagan en este país que hacen prácticamente imposible, te dicen, dependiendo del tamaño del empresario, te hacen imposible poder trabajar en este país. Sí. ¿Qué hay de cierto en eso?
Sí, gracias por traer ese tema. Sí, bueno, en el manual, en este librito de mitos e impuestos, nosotros tenemos 4/5 mitos que abordan el tema vinculado a la fiscalidad, a la tributación. Hay uno específicamente que es el que desarrolla Magdalena Rúa, que es una tributarista muy importante acá de Argentina, joven tributarista, que estudia estos temas hace mucho, que justamente discute la cuestión de la presión fiscal, ¿sí? Que la presión fiscal nos está asfixiando. Pero también hay uno, por ejemplo, que escribió Adrián Falco respecto a que las grandes empresas son las que más aportan a la recaudación, o que para crecer hay que bajar los impuestos, claro, o que las inversiones van a llegar cuando bajen los impuestos. Este segundo es de Martín Mangas y el último que mencioné es de Alejandro Gajero y Gustavo García Zanotti. Todos estos mitos abordan la temática desde diferentes aristas, pero en concreto respecto a lo que vos me estás preguntando, la realidad es que la presión fiscal que tiene la Argentina está muy por debajo del promedio de los países el promedio de los países que componen la OCDE, que es son las economías más fuertes del mundo, ¿sí? Del mundo occidental, básicamente, pero son los países de mayor poder económico. Nuestro país, si bien en la región está posicionada dentro del promedio, si lo comparamos con los países desarrollados, nuestro país tiene una carga tributaria muy baja. Entonces, lo que planteamos desde este manual, en esto de repensar las preguntas, en realidad es, nosotros lo que queremos señalar es que existen sectores, y las MIPYMES, por ejemplo, puede ser que se vean cargadas o sobrecargadas de la cuestión impositiva, porque lo que nosotros queremos plantear es que existen sectores que no tienen la carga tributaria que deberían tener. Y ahí apuntamos justamente a los grandes ricos y a las grandes corporaciones o a los grandes grupos económicos que están teniendo la misma carga tributaria que tal vez las personas o que las pequeñas y medianas empresas, y que encima tienen la posibilidad, a través de grandes estrategias, incluso se les llama creatividad contable, o tienen grandes estrategias a través de grupos de abogados y de estudios contables, de generar estrategias para evadir y eludir impuestos, ¿sí? Y ahí entran en juego también las famosas guaridas fiscales, mal llamadas paraísos fiscales, en los cuales esto, ¿no? Grandes grupos económicos que tienen a disposición estudios de abogados y estudios de contadores que les permiten generar algunos artilugios contables y legales para evadir y eludir impuestos. Entonces, el planteo es reforzar la tributación a los grandes grupos económicos, a quienes efectivamente puedan pagar más impuestos, y disminuir la carga a los pequeños contribuyentes, en términos de hacer el sistema tributario más progresivo, que puedan pagar más los que más capacidad de pago tienen, y disminuir la carga tributaria sobre aquellos que tienen menos capacidad de pago. Uh-huh. Aquí es sumamente relevante mencionar que nuestro sistema tributario, o la recaudación que tiene nuestro sistema tributario, se basa, y esto es algo que también se repite en toda la región, no solamente de Argentina, pero se basa principalmente en lo que recauda el impuesto al valor agregado, del IVA,
claro,
que es el impuesto más regresivo de todos, porque lo pagan, digamos,
sobre todo
las personas de más bajos ingresos. Sí, uh-huh. Las personas de más bajos ingresos pagan más de IVA en relación a sus ingresos que las personas de más altos ingresos. Si bien la alícuota es la misma, todos pagamos el 21%, algunos bienes tienen menos que eso, pero, digamos, para poner un ejemplo bobo, pero si en un ingreso de 100.000 pesos, hoy en día es probable que eso, o sea, no hay capacidad de ahorro en 100.000 pesos. Los 100.000 pesos van a consumo de bienes y servicios que pagan el 21% de IVA en promedio, ¿no? O sea, pagamos de esos 100.000 pesos, una persona va a pagar 2.100 pesos de
impuesto.
De IVA. En cambio, una persona que tiene mucho más ingresos probablemente no gaste todo eso en bienes de consumo, sino que una parte la pueda ahorrar o la pueda invertir en algunos activos financieros que no pagan IVA.
Claro.
Entonces, esa persona tiene la posibilidad de no pagar IVA en alguna parte de sus ingresos. No sé si quedó claro.
Clarísimo.
Cómo funciona esta regresividad del sistema tributario vinculado al IVA.
Sí, uh-huh. Bueno, también que mencionabas estas grandes empresas que buscan irse del país a través de paraísos fiscales, entendiendo que son las grandes empresas las formadoras de precios de todo lo que consumimos hoy en día. ¿Cómo podemos hacer esa unión también ahí de no quieren pagar impuestos, son los formadores de precios y después hay una inflación terrible en el país?
Bien, sí, bueno, sí, por supuesto, bueno, con los grandes grupos económicos, pensar o analizar a los grandes grupos económicos tiene un montón de aristas desde lo económico, desde lo social y de lo político para abordar. Nosotros ahí también en el manual tenemos un mito específicamente que aborda el tema de la inflación, pero nosotros ahí lo que queremos plantear vinculado a la inflación es despegar, si bien, bueno, en este contexto, actualmente en la Argentina, digamos, la cuestión de la inflación es algo sumamente delicado y esta cuestión, las múltiples explicaciones que hay en torno a lo fiscal realmente es una situación muy compleja. Nosotros en el manual lo que queremos desvincular es la cuestión del financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión, es decir, explicar que no siempre que del gasto público, uh-huh, que no siempre que el Estado necesite emitir dinero para financiar su gasto, uh-huh, para poder gastar en políticas sociales, por ejemplo, como la asignación universal, eso automáticamente no quiere decir que vaya a inflación.
Ahora, María Julia, cuando vemos, por ejemplo, un video tan efectista como el de Martín Tetaz pisoteando la maquinita de imprimir, ¿no? O cuando tenemos un candidato del 30% que dice concretamente que va a dolarizar la economía, ¿cómo podemos hacer para, digamos, desde este lado? Entiendo que la argumentación lleva tiempo, es inevitable, necesitamos poder explicar, pero poder sintetizar el por qué la impresión de dinero no implica automáticamente inflación de precios. ¿Cómo lo podemos decir sencillamente?
La explicación ahí que nos dan Francisco Cantamuti y Cecilia Bermúdez, que son dos economistas que tomaron ese mito, ellos lo que muestran que la, digamos, desmontan o desarman a través de un esquema también que está muy sencillo de mirarlo, también pueden ir a verlo en el mito. Ellos muestran que la emisión de dinero, o sea, meter más billetes en la economía, puede empezar a generar inflación solo en el momento en el cual, digamos, la capacidad de producción de nuestra economía está saturada.
Uh-huh.
¿No? Como, no, si nosotros, si todos los bienes y servicios que existen en nuestra economía, digamos, toda la capacidad de producción de bienes y servicios que existe en nuestra economía está al tope, ¿sí? Es decir, todas las máquinas están funcionando al 100%, todas las fábricas están produciendo todo lo que pueden según su capacidad. Si nosotros ponemos más plata en la economía, eso va a hacer que más gente tenga dinero en el bolsillo y quiera salir a comprar esos bienes. Como nuestra economía ya no puede producir más, entonces eso va a hacer que aumenten los precios.
Bien.
Ahora, esa no es la situación claro. de la economía actual, ¿no?
Al contrario.
No todas las fábricas están, claro, no todas las fábricas están produciendo al 100%, no todas las empresas están, no sé, todos los peluqueros están dando el 100% de sus turnos.
Ni todos los trabajadores pueden consumir al 100% tampoco, o tienen dinero para consumir.
Bueno, lo que pasa es que hoy en día, o sea, nosotros en ese mito explicamos esa relación, que mostramos que esa relación no es así. Uh-huh. O sea, cuando lo escuchamos a Tetaz diciendo que cada billete que imprimís va a ir a inflación, el argumento, lo que está pensando detrás es esto que los autores demuestran muy concretamente. Ahora, hoy en día la inflación está explicada por un montonazo de factores, que este solo argumento se queda corto, ¿sí? Por eso, hoy en día, la verdad que nuestra situación es muy compleja y no, con este solo mito no podemos explicarlo. Eso es la realidad.
Uh-huh. La idea de ustedes con este manual, bueno, es llegar a públicos más generales también, pero digamos, ¿cómo, en términos más allá de saber, digamos, conceptualmente cómo ir derribando los mitos, digamos, ustedes aspiran a que esto se convierta en una herramienta de capacitación, de formación? ¿Está pensada para qué sectores específicamente?
Bien, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Nosotros en realidad estamos... al público al que pensamos llegar, en principio, es son personas que nosotros entendemos que son, bueno, de este gran campo nacional y popular, de las izquierdas, o bueno, todo lo más amplio que podamos pensarlo, dentro de que personas que creemos que el rol del Estado es sumamente necesario, que el Estado necesita, obviamente, ser más eficiente, no en los términos que plantea la teoría neoclásica en términos económicos, pero no sé, las derechas, sino en términos de que realmente creemos que el Estado tiene que existir, queremos fortalecerlo y queremos que cada peso que gaste el Estado vaya más a contribuir a sociedades más justas y sociedades más equitativas. Entonces, nosotros queremos dar argumentos a las personas que están dentro de este campo para poder dar esa discusión de la batalla cultural, dar esa discusión en el asado del domingo y dar esa discusión con sus compañeros de trabajo. Uh-huh. De todas formas, estamos haciendo presentaciones en principio en Buenos Aires, donde están la mayor parte de los autores, pero vamos a ir haciendo también, esperemos poder ir a Córdoba, que tenemos varias invitaciones, también vamos a estar en Bahía Blanca, haciendo eventos virtuales. Es una herramienta que entendemos también puede ser para las organizaciones sociales, organizaciones sindicales, así que también quienes estén escuchando la nota en La Pampa y quieran ponerse en contacto para, bueno, ahora ya nos quedamos sin ejemplares impresos, pero nos gustaría hacerlo llegar al interior también, así que puede quedar el contacto nuestro para que quien lo necesite haga llegar la inquietud y vemos cómo hacerlo llegar.
Uh-huh. ¿Es un libro que lo ves, por ejemplo, en un programa de estudios de la carrera de Economía, por ejemplo, o todavía falta mucho para que estas propuestas se metan también en la formación de futuros y futuras economistas?
Mira, ya sabemos que docentes lo usan como disparadores de clase, o sea, para las clases, ¿no? Como disparadores de algunas discusiones o como para trabajos prácticos. Está escrito, si bien no es un texto, nos hubiera gustado incluso que sea aún más, con un lenguaje aún más llano, pero está lejos de ser un texto académico, ¿no? Tiene una narrativa que está en el medio entre ambas discursos, digamos, entre el académico y el más de divulgación. Así que, bueno, como material tal vez académico para las universidades, puede ser que no sea muy, muy tomado, pero sí que está siendo usado como herramienta para la discusión en distintos espacios, y a eso apostamos.
Y ya para ir redondeando, contanos un poquito cómo es la propuesta de navegación a través del micrositio de Anfibia y cómo hacemos para leerlo y abordarlo desde Anfibia.
Bien, en Anfibia, si ponen mitos impuestos, para el primer portal de búsqueda es el micrositio que está anclado allí. Incluso creo que si entran a la revista Anfibia, abajo ahí está el banner. Y lo que encuentran ahí, primero, es un primer texto que es como la introducción al libro, y es una guía para ir buceando el manualcito y luego tienen una entrada por cada uno de los mitos. Uh-huh. La coordinadora académica del texto, de los textos fue Magdalena Rúa, que es esta tributarista que les mencionaba, y bueno, luego está cada uno de los textos, y esto también uh-huh. lo trabajamos con Julieta Escurdia, que es la coordinadora del programa de justicia fiscal de AFIS, que estuvimos también nosotras trabajando en el detrás de escena, bueno, junto con los compañeros y compañeras de Anfibios.
Los títulos son bastante interesantes y desafiantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, las inversiones llegarán cuando bajen los impuestos. Se habrá escuchado y se sigue escuchando a sectores que están posicionados desde esta premisa y la defienden a muerte, digamos. Sí. O, por ejemplo, la corrupción causa la falta de recursos también.
Tal cual.
¿Son bueno, mitos?
No, sobre el que mencionabas de las inversiones llegarán cuando bajan los impuestos, ahí Alejandro y Gustavo lo que hacen es una excelente descripción de cómo funciona este mecanismo, que ellos le llaman una carrera de pobres contra pobres, en los cuales los países del sur global, los países pobres justamente entramos en una competencia desquiciada por bajar nuestros impuestos para que lleguen las inversiones, y que eso lo único que hace es socavar la recaudación de los estados, lo que termina haciendo es contar con menos recursos para financiar los derechos.
Uh-huh. ¿Hay algo vinculado a, digamos, impuestos al trabajo? ¿O lo que los empresarios llaman los costos laborales?
Algo de eso menciona Martín Mangas en su mito, que es el de para crecer hay que bajar los impuestos. Él es el que un poquito toca el tema, pero lo que pasa es que técnicamente igual eso no es un impuesto, o sea, son las cargas sociales que son los derechos de los trabajadores.
Claro, sí, sí.
Entonces, por eso no está tan abordado en nuestro...
Claro. En nuestro... Bueno, pero ellos lo ven como un costo laboral, claro. No como derechos claro. ganados, obviamente.
María Julia, ha sido un gustazo poder conocerte, hablar con vos, y bueno, ojalá podamos tener más de estas charlas en lo que queda del año y bueno, y a futuro, porque bueno, necesitamos justamente salir un poco del vértigo de la agenda cotidiana informativa y meternos en estos temas que bueno, llevan tiempo, hay que conversarlos, hay que volver a repensarlos, y bueno, a través de mitos impuestos esta es una buena posibilidad. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Rosa.
Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día.
Abrazo.
Elegís todos los días la radio pública.